Involución permanente con Pío Moa.
Don Pío Moa, ¿qué tal está usted?
Pues por aquí seguimos, más o menos bien, como usted mismo.
Don Pío, tengo curiosidad por ver qué tiene usted que comentar sobre esa performance tan extraña que hubo el sábado pasado, donde de repente hay un homenaje a la División Azul, pero aparece una muchacha que, vamos, apesta a creación de las cloacas del Estado y infinita repercusión mediática, entrevistas en todas partes, vamos, que parece una campaña de marketing. Y aparece esa muchacha en esa en ese homenaje a la División Azul lanzando un discurso que, vamos, que todos en España que lo hemos oído decimos, y esta pirada, ¿de dónde ha salido? El culpable son los judíos. Dices, pero, o sea, es que chirría tanto con lo que es el pensamiento del 100% de los españoles que apesta a montaje. No sé si tiene usted la misma sensación.
Sí, bueno, evidentemente le he dedicado un pequeño comentario en el blog. Hombre, era una pandilla en principio, de descerebrados, capitaneados por una loca, que además ni era homenaje a la División Azul ni nada. La División Azul no se metió con los judíos para nada. La División Azul fue a luchar contra Stalin exclusivamente y lo hizo muy bien. Precisamente tuvo problemas de disciplina con los alemanes porque con los judíos se trataba, que encontraban por allí, se trataban bastante bien. Eso sin olvidar que vamos, que el gobierno que los mandó fue un gobierno que protegió a muchos judíos, ¿no? que refugiados, ¿no? Que se refugiaban en España o salían hacia USA o por ahí.
Vamos, y que el mensaje antisemita no puede ser más ajeno a la División Azul, que desde luego
no
participó en nada de eso, que los nazis predicaban y practicaban. Y de hecho la División Azul entre la población civil en Rusia pues tenía un buen cartel, que por supuesto no tenían los nazis, claro.
Claro, efectivamente, según estudios de historiadores rusos, fueron de las tropas extranjeras que hubo en Rusia en aquel momento, los españoles fueron los que mejor se portaron con la población civil y con las mujeres. Así que esto es lo que hay que recordar. Y no, y como dice usted, probablemente eso huele a cloacas del Estado, ¿no?
Sí, lo que no sé es con qué propósito se lanza al estrellato a esta chica, pero vamos, que hay un propósito, no me cabe la más mínima duda. En eso nuestras cloaquillas son expertas, en los de, bueno, lo de organizar montajes, performances y lanzar a personas. Y a mí lo que más me ha mosqueado no ha sido el hecho de que se produjera ese discurso tan raro, sino tan raro y tan despreciable, sino la repercusión mediática. Oiga, de repente todo el mundo en la entrevista a esta chica, pero...
El eco que le han dado, claro, esto es lo significativo, ¿no? Muchas cosas que son muy importantes y que están pasando son completamente ocultadas por los grandes medios, en cambio, este tipo de chorradas no. Y yo creo que eso tiene que ver con la ley de memoria histórica o democrática, como le llaman estos antidemócratas, ¿no? Tiene algo que ver porque de lo que se trata es de crear un ambiente antifranquista, definitiva, esto fue el franquismo, etcétera, ¿no? Y todo eso, pues, ¿qué quiere que le diga? Es una manera de fundamentar luego una ley de tipo soviético, ¿no? Que es lo que trata, ¿no? Hace poco me comentaba Esparza, me entrevistaba en El Toro, decía que hay que ver cómo le han sacudido a usted esta gente de izquierdas y tal. Dije, no, yo les he sacudido a ellos. Y para comprobarlo no tiene usted más que poner mi nombre y el de cualquiera de ellos, de Preston, de Juliá, de Viñas, etcétera, y ver quién sacude a quién. Y en realidad han cogido tal miedo que han tenido que recurrir a la ley de memoria histórica para impedir que haya un debate, porque saben que lo pierden. Bueno, entonces, todo esto tiene mucha relación. Y yo llevo años y años insistiendo en que esta ley es una ley totalmente intolerable en una democracia, y que demuestra que, primero, quienes la han hecho no son demócratas y que, además, la propia democracia, el propio régimen que ha admitido esta ley es un régimen que ya no es democrático tampoco, ¿no? Es una democracia de chiste, ¿no? Fíjese usted lo que decía el Sánchez, que en una democracia plena no se puede admitir la violencia. Claro, pero él, lo mismo que el Coletas, está seguro de que esto no es una democracia plena, porque no mandan ellos por completo y porque quedan muchos restos del franquismo, empezando por la monarquía. Entonces, como no es una democracia plena, pues la violencia está muy bien. Y es lo que en el fondo ha querido decir Sánchez. Ellos saben que una democracia plena, en el sentido en que ellos la plantean, es una democracia, o sea, un régimen en el que ellos manden de una manera absoluta. Y eso todavía no lo tienen. En fin.
O sea, una democracia plena es una no democracia, según ellos.
Claro.
Porque si ellos mandan absolutamente... Claro. ¿Usted cree que estamos en condiciones de oponernos a lo que está sucediendo?
Bueno, yo hago lo que puedo. Y
si quisiera
más, pues sería... Es que esto, en el fondo, una de las cosas más sorprendentes de todo esto es que se trata de una pandilla de cretinos, ¿no? De cretinos iluminados y muy audaces, porque enfrente solo han tenido al PP y a gente así, ¿no? Entonces, claro, con esa gente pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Que es lo que han venido haciendo todo este tiempo, separatistas y ellos, ¿no? Y, en fin, es una cosa que ya harta, porque yo llevo años en ello. El eco que he tenido ha sido muchísimo menos que el de esta descerebrada de las cloacas o lo que sea, ¿no? La antijudía esta. Y claro, es una situación lamentable, pero hay que luchar contra ella. Por cierto, y cambiando un poco de tema, porque este tema termina por ser un poco aburrido, me ha escrito un lector de la novela Cuatro perros verdes, y se lo voy a leer brevemente, porque aunque no habla mucho de la novela, habla de una situación general, ¿no? Dice: señor Moa, he leído su última novela. Le daré mi opinión. Es demasiado buena para el lector español. Me extrañaría mucho que consiguiera vender usted más de 2,000 o 3,000 ejemplares. Es más, estoy seguro de que muchos que la hayan leído la considerarán un pestiño y hasta se habrán sentido estafados por la publicidad. Digo que es buena porque, aunque resulte amena, puesto que hay relatos muy amenos y sin el menor valor, no es superficial y es muy problemática. Y eso no le gusta al lector español. Lo que busca es simplemente divertirse, sin molestarse en pensar en nada, a no ser que lo que lee le confirme en sus prejuicios. Siente odio a pensar. Eso sí es delito de odio. No tiene usted más que ver la sociedad actual. Pura filfa, alegría fiestera, tonta o cabreos igual de tontos, y a su literatura, a su cultura más difundida, solo se la puede definir con un adjetivo: pedestre. Circulan vídeos por ahí de encuestas en la calle a jóvenes haciéndoles preguntas elementalísimas de cultura básica. La mayoría no tiene ni idea, pero fíjese en cómo reaccionan. Se ríen como bobos de su propia ignorancia y demuestran no tener el más mínimo interés por superarla. Yo tengo dos hijos, ya mayores, uno casado. Se han educado, es un decir, conforme a los métodos pedagógicos actuales. Hablan pasablemente el inglés y dominan, desde luego, las técnicas de Internet, móviles y demás. Uno ha ido a un instituto y otro a un colegio concertado. En ninguno de ellos le han educado lo más mínimo. Propiamente, les han aburrido y quitado el interés tanto por la literatura como por la historia y como por cualquier cosa que implique comerse el coco o aplazar sus pequeños deseos y caprichos. No es culpa suya, todo lo que no sea técnico se enseña del modo más pelmazo posible, parece que lo hicieran aposta. He querido luchar contra ese ambiente y algo habré logrado con ellos, pero resulta casi imposible. Tampoco quiero hablar mal de los jóvenes, porque sus padres, los de mi generación, no son diferentes en su inmensa mayoría. Su novela me ha entusiasmado y por mí le desearía el mayor éxito, pero sinceramente opino que es totalmente discordante en el panorama español. Hay algo más. Conozco a bastantes personas, hasta algún amigo, gente de su edad, que ha vivido aquellos tiempos. Y hablando con ellos, saco la impresión de que su memoria de su juventud se hubiera borrado, de que no les despertara ninguna emoción. Y esta impresión la he sacado también de los que verdaderamente corrieron delante de los greses, como se decía, y que, por lo que veo en su novela, fueron bien pocos. Si están tan orgullosos de aquella juventud suya, tan poco orgullosos de aquella juventud suya, y demuestran tan poco interés por ella, ya sabe lo que se puede esperar de los jóvenes de ahora, para los cuales lo que no sea lo que tienen ante las narices en su propio momento, por el móvil o el ordenata, no existe lisa y llanamente. Y, en fin, seguía así. Hombre, yo le repliqué diciendo que no era para tanto, ¿no? Aunque es verdad que había sido optimista en cuanto a a las ventas de la novela, porque no han llegado a los 2.000 todavía, ¿no? Lo que pasa es que ha salido hace poco también, ¿no? Pero es verdad que en España no hay tradición de novela filosófica. No es que esta novela sea filosófica realmente. Una novela filosófica la entendemos como una novela de tesis, tipo La náusea de Sartre, ¿no? En que trata de llegar a unas conclusiones de manera novelada. Y esta no es exactamente eso. Además, ahí no hay ninguna conclusión, sino lo que se trata de ver es el choque de ideas y de comportamientos en una época determinada, que es muy distinta a la de actual, claro. O sea, yo precisamente estoy tratando otro libro en el blog, un libro de un autor norteamericano, useño, que se titula, está en inglés, The Anti-Communist Manifestos. Son manifestos anticomunistas, o sea, cuatro novelas que dieron forma a la Guerra Fría. Una de ellas es El Cero y el Infinito, que originariamente era Darkness at Noon, o sea, Oscuridad a Mediodía, de Kessler, ¿no?, de Arthur Kessler. Y es muy interesante porque es una de las grandes novelas del siglo XX. Es una novela, al mismo tiempo, muy filosófica, y el fondo de la situación es un poco una alegoría de las grandes purgas stalinistas contra el antiguo Estado Mayor bolchevique, que lo liquidó prácticamente por completo, ¿no? Y lo asombroso de esas purgas fue que los acusados se declaraban culpables de los crímenes más inverosímiles, se declaraban culpables y además hasta pedían la pena de muerte para ellos mismos. Y además lo hacían en juicios públicos y con presencia internacional. Esta es una de las cosas que más han dado que pensar y que decir y que explicar, ¿no? La novela esta de Kessler, o sea, La noche quedó atrás, pues trata, el fondo de ello es ese, ¿no?, junto con la actitud soviética en la guerra de España y cosas por el estilo. Y bueno, efectivamente es una novela que aquí en España tuvo muy poco éxito. En Francia lo tuvo enorme, porque allí hay una tradición de novela que plantea problemas morales y psicológicos importantes, mientras que aquí es verdad que el lector español es un poco, rechaza un poco ese tipo de literatura, ¿no? Creo que es una lástima. Y en cuanto a Cuatro perros verdes, pues va por ahí, pero en fin, es de otra manera. Como digo, no mantiene una tesis de ningún tipo, sino trata de explicar una serie de inquietudes y problemas que entonces se debatían o se comentaban en círculos estudiantiles, ¿no? Que ahora, por lo que me cuentan algunos gente joven, estudiantes, dicen, eso suena a chino, ¿no? Pero es que, como dice el autor este de los manifiestos anticomunistas, de Fleming, pues la verdad es que El Cero y el Infinito, también el contexto histórico en que se desarrolló, hoy día suena muy extraño, sobre todo después de la caída del Muro de Berlín. Parece que todo aquello se ha olvidado, se ha dejado por ahí, y no se entiende bien, no se entiende bien lo que estaba en juego entonces. En fin, yo tengo mi propia teoría sobre eso, que no voy a exponer ahora, pero creo que este tipo de literatura es una falta en España.